En Herrera, en COPE, no solo encuentra información. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, le ofrezco el mejor análisis para que sepa cómo le afecta lo que sucede a su alrededor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este viernes, día 9 de junio, en el que ya estamos inmersos en la última media hora de Herrera en COPE. Y ya sabes que siempre, a esta hora y en estos momentos, te suelo contar una historia. El de hoy tiene que ver con una ocupación. En el asunto de los ocupas no hay día sin injusticia surrealista. La última en La Laguna, en Tenerife. José Miguel y Rosario soñaban con una casa en un lugar tranquilo para pasar el resto de sus días. Y después de mucho buscar, pues la encontraron allí. Tras negociar el precio, aunque había que hacer obra y tal, pues les gustó la casa, el 24 de diciembre de 2019 firmaron con la propietaria el contrato de compraventa. Fíjate, parecía como el regalo perfecto de Navidad, ¿no? Justo ese día, el 24 de diciembre. Pues fue todo lo contrario. La vendedora, que es de origen belga, pidió que la dejaran pasar esa noche allí. Claro, siendo Nochebuena, pues accedieron. Pero al cerrar la puerta, les soltó: ahora os ocupo la casa durante 10 años. Han pasado 3 y medio. Pese a acceder a pagar la hipoteca y entregarle un cheque de 50.000 euros, la mujer sigue allí. Dice que como acoge a niños marroquíes, estos se quedarían desprotegidos. Total que la pareja lleva invertidos casi 150.000 euros porque el banco, claro, sigue cobrando la hipoteca. Y luego están los juicios. Los han ganado todos, incluido el del Tribunal Supremo. En 2021 se dictó la sentencia definitiva para que la vendedora desalojara la casa. Pero ya sabemos que la justicia es lenta y encima ahora vive tiempos de huelgas. Así que la cosa sigue igual. Ya no es que tengas que vigilar tu casa para que no te la ocupen. Ahora, al comprarla, tienes que asegurarte de que el anterior propietario no se quede. Luego se extrañan de que la gente esté harta, de que no nos fiemos de nadie, de que no creamos en nada. Cuando algo así sucede, debería actuarse de inmediato. Porque además, la antigua propietaria cobró un buen dinero, vamos, que tiene como para irse a otro sitio al menos durante un tiempo. No se va a quedar sin techo. En cambio, hablando de tiempo, ¿cuánto les queda a este matrimonio que querían vivir su jubilación en un lugar tranquilo? Pues de momento no tienen ni lugar, ni este es tranquilo. Y eso sí, el reloj no para, ni el banco tampoco. Uno corre y el otro cobra. El profesor Nicolás Martín tiene una curiosa y original vara de medir el éxito de sus clases entre los alumnos. Cuenta los aplausos espontáneos que le dedican sus alumnos. Esos que no se pueden pedir, que surgen por voluntad de los alumnos y punto. Hasta este curso, el profesor Martín tenía su récord en 5 aplausos espontáneos en un año. Pero este curso los ha superado. Lleva 7 aplausos y un intento de manteo. Para mí que sus alumnos la aprecian, llámame loco. Pero creo que le quieren, que les motiva y le quieren, como él les dijo a principios de curso, que este año no quiere que se quede nadie atrás. Que aprueben todos, un aprobado general, pero que aprueben ellos, no porque les apruebe el profesor. El próximo 30 de septiembre, este profesor Nicolás Martín, que está ejerciendo esta labor desde hace 40 años en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, se jubila. Se jubila con 71 años y quiere hacerlo por todo lo alto. Que todos los alumnos de ese curso aprueben. Y no será porque no haya tenido oportunidades el personal, porque el profesor Martín les ha preparado a fondo. Atención a esto. Paren máquinas. 222 exámenes con 4.287 preguntas. Si no lo está, deberían incluirle en el libro Guinness de los récords. Miles de preguntas y cientos de exámenes con la única finalidad de que tengan todas las oportunidades posibles sus alumnos y que aprueben su asignatura, que es fundamento de las habilidades motrices. Para que nos hagamos una idea de cómo viven los alumnos de este curso, cada semana y para que estén al día, los estudiantes se enfrentan a dos exámenes. Algunos con una sola pregunta, otros con 19 respuestas posibles y solo una verdadera. En ocasiones, para un solo examen les ha entregado hasta 25 folios de instrucciones. No me cabe duda de que la cabeza del profesor Nicolás Martín no para ni un solo segundo. En este último curso lo ha hecho aún menos, por ser aquello de que se acerca la jubilación. Imagina que siempre ha sido así. Original, comprometido, esforzado y con una dedicación digna de admirar. Por eso es una alegría saludar a esta hora en Herrera en COPE a un profesor, al profesor Nicolás Martín. Profesor, el reto no me parece pequeño, que sus 206 alumnos, que no son pocos, aprueben la asignatura. Pero claro, esto sería una despedida por la puerta grande y de salir en portada. Buenas tardes.
Hey, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que eso es lo que he intentado buscar. Porque la verdad es que dar un aprobado general sin que los alumnos se lo merezcan creo que no es justo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es forzarlo. Están trabajando, yo creo que como nunca. Y la intención eso es conseguir que todos aprueben. Estoy en ello, es decir, ahora me quedarán 14 o 15 alumnos suspensos, pero todavía quedan se pueden aprobar. De hecho, voy a hacer un grupo de WhatsApp con los 14 o 15 para intentar tutorizarlos de tal forma que no haya problema y que aprueben al final todo.
La verdad es que yo siempre digo lo mismo, el buen profesor no es el que suspende mucho, ese es un buen examinador. El buen profesor es el que evita que suspendan mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo desde luego, por oportunidades que no quedan. En realidad han sido 224 exámenes. No es que hayan hecho todos los alumnos 224 exámenes, porque son una locura. En realidad, el proceso es así porque los números engañan, ¿no? Es decir, hay alumnos que solamente han hecho 13 exámenes. Y eso es la mitad de los alumnos han hecho 13 exámenes. Y con eso han aprobado. Pero el resto, que son ciento y pico, el resto lo que le estoy dando es oportunidades. Entonces, tienen todos los miércoles tienen exámenes de recuperación. Pues son 16 exámenes de recuperación todos los miércoles. Y bueno, la verdad es que aquello parece un supermercado, porque claro, son exámenes de una pregunta que dura 3 minutos, de dos, de tres, por eso es que hay alguno allá de diez preguntas que duran un poquito más. Y la gente está entrando y saliendo. Uno llega a las 8:30, otro llega a las 9:15, otro llega a las 10:10, y digo, a esta hora que ahora viene. No es que mi examen es de 10:10 a 10. Y es alucinante, pero claro, ahí van examinándose. Los exámenes están colocados para que lo hagan ellos cuando quieran. Se han hecho prácticamente, yo creo que un 85% de los exámenes se han hecho, porque puede ser que alguno no se haya hecho, porque hay mucha casuística, porque aquí, como es la Facultad de Deportes, pues hay atletas de alta competición, que van en campeonato de Europa, campeonato del mundo, hay los que se ponen enfermos, etcétera. Entonces, es normal que fallen a clase. Entonces, los que faltan a clase y por motivos justificados, yo le pongo todos los exámenes que tienen que hacer el resto de los alumnos, se los pongo todos los miércoles. Para que sí. Y eligen el día que quieren, menos que yo voy a estar un mes fuera, voy a estar en el campeonato del mundo. Bueno, pues cuando vuelva me lo preparo y, de hecho, un chaval que estaba en el campeonato del mundo, me ha venido a hacer ahora la mayor parte de los exámenes desde el principio del curso, me lo ha venido a hacer la semana pasada, me lo hizo. Entonces, eso, las oportunidades ahí están, abiertas para que lo hagan todas las veces que puedan, ¿no?
Pues yo le digo una cosa, no solamente es apasionante lo que está contando, sino que además tengo que contar alguna cosa más. Por ejemplo, y usted me tiene que responder alguna, por ejemplo, ¿cómo es eso de 25 folios de instrucciones? De alguna manera, para hacer un examen, ¿es otra forma de que estudien o es otra forma de que razonen?
No, es que el problema es que ese examen es que es muy complejo. Lo inventé durante la pandemia, inventé ese examen para que no me copiaran, junto con las 4.287 preguntas, que fue cuando la hice, que son las que estoy utilizando ahora. Entonces, es muy, muy, muy difícil de realizar. Y como no sepan hacerlo, pues la verdad es que no pueden aprobar. De hecho, tienen un examen de prueba, desde septiembre tienen un examen de prueba para que lo hagan todas las veces, no se quieren hacerlo mil veces, porque es que si no, sería imposible que aprueben. Entonces, es que puedo explicar un poco cómo es el examen, pero ya digo que es muy complejo. Son 19 respuestas y una válida. Así de entrada ya decimos, madre mía, ¿esto qué es? 19 respuestas y una válida, la verdad es que no es tan complejo como parece ser, porque el alumno tiene que elaborar tiene toda esa documentación que le doy es para que elabore la respuesta. Son análisis de ejercicios. Entonces, son 3 ejercicios con fotografías, tal. En total, al final, instrucciones sobre cómo se realizan los ejercicios, planillas de respuestas, sí, hay un montón de... Además, hay varias planillas porque tiene que ir de un sitio a otro. Entonces, ellos tienen que elaborar la respuesta. Y una vez que tienen la respuesta elaborada, buscar en las planillas Bueno, primero buscar en la planilla qué es lo que le estoy preguntando, porque yo lo que pregunto es, analiza la casilla 47 del ejercicio 3 o del 2. Entonces tiene que buscar, es que le estoy preguntando en una planilla, tal, al final elabora la respuesta, busca la respuesta y entonces en Prado, que la plataforma, todos los exámenes se hacen con móvil. Entonces ahí coge y marcan la pregunta correcta. Y claro, para todo eso es un proceso que es muy complicado. Y para explicarlo y todo, pues, y cómo se hace, pues necesitan un montón de documentación.
Y una cosa,
y vamos,
ahora que
la verdad es que es alucinante la cantidad de folios que tienen encima en la mesa cuando están haciendo el examen.
Ahora que acaba de hablar del móvil, aparte de que ha organizado grupos de WhatsApp, que también lo ha contado, hay una cosa que me parece preciosa y me sorprende gratamente, y es que los alumnos le pueden escribir casi las 24 horas del día si tienen dudas sobre el temario. O sea, que le pueden llamar a cualquier hora porque tienen su teléfono móvil. Esto no es habitual.
Sí. No, pero yo solo, ya hace tiempo que lo hago, pero este año ha sido más aún. Lo dije el primer día, están en las instrucciones el primer día que se hizo la presentación, en la diapositiva aparece mi teléfono diciendo que pueden llamarme cuando quieran, aunque sea domingo, porque es que la gente no se da cuenta. No te molestan tanto como la gente cree, pero aparte lo bueno que tiene el WhatsApp es que es inmediato. Y me preguntan, y a lo mejor estoy terminando de comer, y antes del postre cojo y con mensaje de voz en 2 minutos le he contestado. O cuando me entregan un trabajo que es muy laborioso, que hay que contestarlo y decir si está bien o está mal. Por ejemplo, no son alumnos de este curso, pero alumnos de trabajo fin de grado. Me ha llegado algún alumno y me tira una hora hablándolo, corrigiendo el trabajo. Eso sí es una corrección. Si lo tienes que teclear, pues no le dices nada, le dices 4 cosas. Entonces, la verdad que es un medio que no se utiliza, los profesores son reacios, pero esto es alucinante. Y además que las tutorías las hago con el WhatsApp. Y bien escribiéndolo o bien con mensaje de voz, y en un momento se hace.
Hablando de momentos, yo quiero hablar de ese momento de los aplausos espontáneos. El último, ¿por qué fue? ¿Qué les dijo para que le aplaudieran?
Vamos a ver. La verdad es que lo de aplausos espontáneos me surgió porque a mí rara vez me han aplaudido, pero el año pasado preparé bien la clase, sobre todo la primera, y el primer día me sorprendió que los 3 grupos que le di clase, los 3 me aplaudieron. Bueno, incluso algunos alumnos vinieron a felicitarme y tal, y yo, mira, hombre, voy a intentar sacarme los aplausos. Madre mía, imposible. A los alumnos no hay quien le arranque una universitaria, muy difícil. En clases normales arranqué 2 más, tenía el récord estaba en 5. Entonces este año me he propuesto, en la primera clase que le he dado yo igual, a lo mejor me aplaudió un grupo. Me ha costado un mundo llegar a los 7 aplausos, tengo que estar las clases preparándolas, las preparaba, las ensayaba 4 o 5 veces, la grabación de la última clase que ensayaba la grababa y un momento antes de la clase se la mandaba a los alumnos, que fue una ocurrencia de última hora. Y entonces, después de los 7 aplausos, el último aplauso fue, pues normal, una clase. Lo que ha comentado de mantear, pues la verdad es que no fue, es decir, luego ha habido más aplausos. Hubo 5 aplausos más cuando en 5 grupos cuando yo les dije que había conseguido uno de los objetivos, que era superar mi récord de aplauso. Entonces ahí me aplaudieron, pero eso ya es forzado. Esos 5 no están contados.
Pues le digo,
y ya el colmo fue cuando yo llegué y les dije un día, y lo estuve una semana a más preocupados con eso, señores, el próximo día les voy a regalar una tablet. ¿Cómo? ¿Una tablet para todos? No, una tablet a cada uno. ¿Pero cómo va a ser eso? Sí que sí, yo muy serio, y los delegados preguntando, bueno, ¿pero cómo haces? Que sí, que he dicho, este es rico, este famoso es rico, porque a lo mejor se va a gastar un dinero y da no sé cuánto. Y estuve una semana esperando. A la semana siguiente llegué a clase, cuando le dije, el próximo día ya os voy a traer un papelito para que podáis recoger la tableta. Y le llevé un papelito diciéndole que si tocaba la lotería de ayer, que no ha tocado desgraciadamente, que si tocaba la lotería eran 2 décimos que le compré, eran 60.000 euros, que entre 206 salían a 291 euros, la tablet.
Qué pena que no tocó, pero ellos de todas formas les ha tocado una lotería, que es un gran profesor. Y por eso, mira, le voy a pedir una cosa a mi compañero Carlos. Estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Vamos a despedirle con otro aplauso que se lo merece.
Un aplauso espontáneo.
A este profesor espontáneo, Nicolás Martín. Profesor, un abrazo muy grande y que vaya bien en su jubilación, que seguro que tampoco va a parar. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Qué torbellino, ¿eh?
Bueno.
El profesor Nicolás Martín.
Qué pasión, 71 años.
No se debería jubilar, fíjate lo que te digo.
Uf, claro bueno, que no, ¿eh? Que, claro que no. Que... Profesores así tendrían que durar sí, para sí. siempre, ¿eh? Todos bueno, los alumnos lo merecen.
Y hoy hemos hablado de enamoramiento.
Ay, sí, ese actor, esa actriz con el que, bueno, lo hubieras dejado absolutamente todo. Bueno, muchísimas llamadas en el 600-99-13-14, John. Muchísimas como la de Carmen.
Yo sería viuda, porque primero era el famoso Red Butler, de lo que el viento se llevó, ha muerto, soy viuda. Y después sería Paul Newman, ha muerto, sería viuda. Pero bueno, que me da igual, para que tú veas, a mí me gustan más los morenos que los rubios, pero a mí Paul Newman es el único rubio que me gusta. No me gusta ninguno más. Todos me gustan morenos, pero estos dos son, vamos, de romper molde. Ojo. Bueno, pues nada, viuda para toda la vida. Hasta luego, adiós.
Pobre Carmen, viuda para Pobre toda Carmen. La vida. Bueno, no es el caso de Sara, ¿eh? Que también se enamoró de un actor.
Pues yo siempre... A mí siempre me gustó mucho Russell Crowe. Mira. Claro, cuando Gladiator y LA Confidential y eso. Pero viéndolo ahora ya me alegro de no haberme casado con él. Madre mía, cómo se ha puesto el tío. Parece que se ha comido a Gladiator y a todo el que se le haya puesto por delante.
Maravillosa, Sara.
Vas a ver este cuando puedas.
Enseguida. Mira, han sido muchas más las mujeres, las chicas que han llamado hoy al 600-99-13-14, pero también algún chico, algún hombre. El caso de Armando.
Muchísimas mujeres me han vuelto loco. Pero ahora últimamente, fíjate, es curioso, ¿eh? Y no es que sea guapa. Pero Lady Gaga tiene un no sé qué sexy muy arrebatador.
Fíjate. Arrebatador.
Mira.
Bueno, vamos a escuchar a Marta. Mira, Marta es que tiene el corazón muy dividido, pero muy, muy, muy dividido.
Yo, al igual que la Toni Turner, he sido una promiscua platónica. Mi gran amor, Camilo VI, mi gran, gran, gran amor, desde niña, desde que... Lo recuerdo cuando yo tenía 5 años. Después Carlos Baute, luego un actor mexicano que se llama Fernando Colunga, que por cierto fue pareja de Thalía. Y luego Brad Pitt, Bruce Willis y El Pataco, lógicamente. Desde hace algunos años pues escuché por la radio al Halcón de las Ondas.
¡Ojo!
Y quedé enamorada de su voz. Y luego lo busqué por Google y decía que estaba soltero. Y entonces tuve una esperancita. Ay, pero luego me di cuenta que se volvió a casar y me vine abajo.
¡Ay, madre mía, madre mía! Bueno, vamos a escuchar una más. Esta es Isabel, nos ha llamado desde Avilés.
Mi preferido es Sean Connery. Ya no puede ser, ni fue, ni será. Pero a mi marido siempre le resquemó un poco eso. No sé si es porque era más mayor o por qué. Pero vamos, mi preferido será, es y en mi corazón siempre.
Siempre en su corazón, sin Connery. Recuerdo el teléfono, John, 600-99-13-14.
Nosotros, nada, vamos a tener a los compañeros de Mediodía Cope. No sé si has visto la imagen, pero es escalofriante. Un vídeo en el que se ve, es escalofriante, un tiburón que ataca y mata a un joven ruso, un turista de 23 años, en aguas del Mar Rojo. Se le escucha gritar, tremendo, Pilar.
Es tremendo, sí, la verdad, John. Un vídeo que además está dando ya la vuelta al mundo y que fue grabado por otro turista desde la playa, porque todo ha ocurrido a pocos metros de la orilla. La verdad que el vídeo sobrecoge ver cómo el tiburón además se ceba con este joven al que acaba finalmente matando. Pues esto nos ha llevado a preguntarnos qué tipo de tiburón era. Es habitual además la presencia de tiburones en el Mar Rojo, que es una zona, te recuerdo, muy turística. ¿Cuándo ataca un tiburón? Y mira, leyendo sobre tiburones, he visto que además aquí en España hay constancia de 50 especies diferentes, pero ¿son peligrosos? ¿Hay algún tipo de riesgo en alguna playa de nuestro país? Pues enseguida respondemos a estas cuestiones.
Pues fíjate, escalofriante. Y con otras noticias que van a contarnos ahora y el lunes a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Le ha gustado? Escuche el audio completo de Herrera en COPE en esta misma página.